Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buena Cuba. Estoy de regreso con ustedes en otro programa más de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León y este es Radio Martí. Yo, por supuesto, leo, no solamente leo de mi carrera, sino leo todo lo que me cae en las manos, de prácticamente política, historia, revolución. Además, la historia me apasiona, pero revolución, todas las cosas que son importantes para poder hacer un juicio adecuado de cómo manejar el futuro de nuestra vida dentro de una nación civilizada. Pero lo que sí es cierto es que les voy a tocar un tema, entre tantos temas que les voy a tocar en este programa y en el próximo, les voy a tocar temas que tienen que ver directamente con hechos que sucedieron durante el gobierno de Ramón Grau-San Martín. Y hay uno, de los cuales, por alguna razón, Cuba se ha empeñado muchas veces en escribir sobre él. Y yo lo he leído, y lo he leído con la mente amplia, con paz y con paciencia, entendiendo que dentro de la cantidad de mentiras que se han dicho y que se siguen escribiendo por buenos periodistas, pero que quizás o no tienen otra forma de escribirlo, o no pueden, o simplemente es la información que les dieron, esto, hay cosas que en realidad yo no tengo por qué ni estoy de acuerdo. Claro, yo tengo información de primera mano, ellos tienen información de tercera mano. Pero no cabe duda que alrededor de un decenio, mucho más tarde, cuando ya algunos de aquellos hombres habían cumplido dentro del marco de los años 20, entre 20 y 30 años, todos aquellos hombres que se habían hecho en el comienzo de la revolución, como les había dicho anteriormente, luchando contra Batista del 40 al 44, llegaron al gobierno de Grau-San Martín, pues con un saco lleno de ilusiones, yo diría que una java llena de preocupaciones y de incertidumbre, pero con algo que en realidad habían adolecido anteriormente y que no se imaginaban ellos, que a partir del 52 y más tarde ahora, en el gobierno comunista de los Castro, pues todavía se les hace muchísimo más difícil. Y por supuesto, les voy a hablar de algo que tuvo que ver directamente como el 15 de septiembre de 1947, por la tarde, y se conoció como los sucesos del reparto Benítez. Supongo que la vida de todos y cada uno de ellos cambió en aquel momento. Si nosotros observamos lo que sucedió, ahí se desató un tiroteo normal entre dos personas individuales. Y les voy a decir esto porque, número uno, voy a desmentir una serie de hechos que se han dicho que yo creo que no tienen valor. Número uno, aquello no fue una lucha de grupo. Eso es mentira. Número dos, aquello no era del Movimiento Socialista Revolucionario. Eso es mentira. Número tres, aquellos hombres que originalmente estaban enfrascados en unas diferencias grandes de opinión dentro del marco del gobierno de Grau-San Martín, eran militares. Y lo extraño era que se hubieran permitido que militares, y en este caso me refiero a la figura del comandante Tro, él tuviera la oportunidad y el derecho de hacer decisiones con respecto a la vida de los demás, utilizando su uniforme y habiendo creado una organización que se llamó Unión Insurreccional Revolucionaria, la cual manejó, de hecho, dentro del marco de la policía de aquella época. No sé si el ministro de Gobernación le tocaba haber tomado cartas en el asunto o si los servicios de investigaciones especiales tenían que tomar cartas en el asunto. Pero lo cierto es que mentira que eran grupos, mentira que era Movimiento Socialista Revolucionario, mentira que estaban envueltos otros procesos, que no fuera una lucha personal y determinada entre dos personas, entre Mario Salavarría y Aguiar y Emilio Tro Rivero. Ambos miembros de la uniformada, pero en circunstancias diferentes. Uno nunca había salido de Cuba, el otro estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Uno nunca tuvo que regresar, este sí, el segundo, Emilio tuvo que regresar, tuvo sus medallas, su reconocimiento como militar y, por supuesto, fue nombrado inmediatamente a la Academia de la Policía. Mario dirigía el Servicio de Investigaciones Especiales del Ejército, el CIE, y obviamente, de lo que tengo entendido y estudiado, y por conversaciones que tuve con ambas personas, pero no con Emilio, sino con ambos de ambos grupos, pero sobre todo con Mario, al que por supuesto tuve no solamente de paciente, sino que fue esto amigo personal, y así lo consideré porque iba a su casa, igual que otros que eran de la UIR, que también compartieron conmigo y fueron amigos personales también, esto, estaban por el área del quinto distrito. Y lo curioso y lo característico de todo aquello, de aquel momento, era que nunca se imaginaron que iban a terminar en aquellos momentos dentro del reparto Benítez, que estaba a dos cuadras de la droguería Orfila, y por eso se llamó los sucesos del reparto Orfila. 26 de marzo de 1947. Era un momento muy característico en la historia. Ya habían habido condenas a muerte, ya entre unos y otros, y en este caso no era Mario personalmente, sino que Emilio, olvidándose de su vieja amistad y olvidándose de quien le había matado mucho el hambre en su casa y olvidándose de quien lo había servido anteriormente, Orlando León Lemus, lo amenazó de muerte. Cuando triunfa la revolución del año 44 y levanta, como digo yo, la alborada de la democracia en Cuba, la única democracia que hemos tenido en Cuba de verdad, que fue desde el 44 al 52. Y le sigo repitiendo que vine aquí de 44 años, yo no vi nada de política en Cuba, yo no voté por nadie, yo no me inscribí en ningún partido político, y lo que les estoy hablando es porque lo aprendí, lo estudié y lo leí. Y cuando uno determina que un pensamiento es correcto, es porque uno lo ha estudiado. Yo no lo hago por amistad ni lo hago por influencia política. Y de hecho no existía ni nunca existió la influencia política dentro del marco de mi casa y el gobierno de Grau. Pero lo que sí es interesante es que la misma posición militar que le dieron a Mario y le dieron a Emilio, se la dieron también, se la quisieron dar al otro señor, a Orlando León Lemus, el cual dijo que no, definitivamente dice que él no le interesaba vestir un uniforme y que él tenía que dedicarse a su vida privada, y así lo hizo. Entonces se convirtió en un hombre de negocio, producto de el empeño de unos cuantos en vilipendiarlo y humillarlo y llamarle, yo qué sé, esto, gánster y negociar en la bolsa negra y todas aquellas paparruchadas que se decían que era normal cuando tú no tienes en realidad el valor de un hombre, lo que quieres hacer es destruirlo. Pues eso fue lo que hicieron, y a Emilio le dieron tanta cuerda y lo instigaron tanto que llegó el momento que se convirtió en un gran enemigo de León Lemus. 26 de marzo, en la calzada de Ayesterán y 20 de mayo. Se le hizo un atentado a León Lemus que prácticamente se pensó y pensaron todos que había muerto. Pero no fue así. Le dieron unos tiros a uno que iba con ellos, Obregón, le dieron otros tiros a González Mayo, que después se convirtió en veterinario. 5 de septiembre, el automóvil que era en realidad propiedad de un individuo que organizó y ejecutó el ataque anterior, recibió más de 60 impactos de bala. 12 de septiembre, porque aquí todo, y no es el 12, era el 13. El 13 de septiembre de 1947, en un barrio del Vedado, en la calle 21, 1921, asesinaron a quién, a Rafael Ávila. Un señor, ni era valiente, ni era guapo, era un individuo que vivía de su trabajo. Era un policía común y corriente que trabajaba para una de las instituciones del país. Pero era amigo de uno de los grupos, era amigo de uno de los dos. Y vuelvo a repetirle, no había grupo porque, fíjense, número uno, el único que tenía grupo era la UIR, porque ese es el único grupo que existía en aquel momento que hizo y decidió hacer esos atentados. Acción Revolucionaria de Guitera es un grupo que nació en el año 1938 y que, ni mucho menos el extraño, que después se convirtió en un verdadero descarado y un utilizable, esto jamás en su vida participó de aquella lucha en el año 1944 en adelante. Y no era ni siquiera, de hecho, León Lemus no estaba ahí, no estaba Juan Valdés Morejón, no estaba Fontao, no estaba Paco Villanueva, no estaba Cucu Hernández Vega, ninguno de aquellos hombres, de ninguno de aquellos individuos participó de Acción Guitera, porque en realidad cuando llegó la Revolución de Grau, ¿por qué tú tenías que seguir con la pistola? Y existió una razón en realidad, una de las metas que la UIR instaura para poder organizar aquel movimiento, y lo hacen Emilio Troy y otros grupos más, en un cafetín que había en Cuba, un restaurante Cristal, se llama el restaurante Cristal, y ya les hablaré de él, pero es curioso porque se reúnen ahí y deciden que primero matar viejos porristas rezagados de la porra de Machado, y segundo, aquellos batistianos que habían sido batistianos del 40 al 44, ajusticiarlos. Pero este otro grupo de hombres que pertenecieron una vez a Acción Guitera, que ya se habían ido y que cada uno estaba en su vida privada, entiende que no tenían por qué seguir matando a la gente, ni tenían por qué seguir persiguiendo a nadie, porque ese no era el tema de ellos. Y se fueron a hacer dinero, a vivir su vida normal, a disfrutar de una democracia, disfrutar de lo que se había logrado, que era de todo, desde el voto del pueblo cubano hasta los derechos individuales, hasta el diferencial azucarero, hasta el voto de la mujer, el desayuno escolar, en la jornada de 8 horas, todos aquellos logros tan grandes que hizo aquel gobierno socialdemócrata, que fue el gobierno auténtico, que nació el 8 de febrero del 34. ¿Y por qué iban a seguir con la pistola de la ametralladora si en realidad no hacía falta? Esa mentira no era necesaria. Y desgraciadamente se sigue repitiendo y se sigue diciendo la misma mentira. Y es bueno porque cuando tú dices una mentira muchas veces, no sé quién fue quien dijo eso, pero la conviertes en verdad. Se convierte en cierta. Esto no importa qué tipo de mentira sea. Pero lo importante, este 12 de septiembre asesinan en la misma esquina, 1921, en El Vedado, a Rafael Ávila. Y cuando se levanta el estudio de lo que se había hecho y viene la policía y ocupa esto, el lugar, el bodeguero, porque imagino que aquello era un bodeguero, sabe Dios si era un español que era bodeguero, pero que ve lo que sucedió, esto nombró por sus nombres a hombres como Emilio Tro, Padierne, esto, ese grupo de hombres como los que fueron en realidad los que ejecutaron a Rafael Ávila. 13 de septiembre, Mario Salavarría logró, de métodos muy especiales, ese mismo 13, de que se pudiera por lo menos tomar en cuenta en realidad el crimen que se había cometido y que habían cometido ellos, porque si para ustedes no se dan cuenta, hay una, si ustedes no saben esta parte de la historia, pero es muy interesante, yo le hice una entrevista hace muchos años a Juan Valdés Morejón, que ya murió con 94 años, y fue el compañero León Lemus toda su vida, y me cuenta Juan Valdés que un día saliendo con su hijo Juan Antonio, de hecho, a quien yo conocí esto desde chiquito en Cuba, saliendo del estadio del Cerro, un juego de pelota, dos carros lo interrumpieron en el camino y se bajaron Emilio y otro más. Y entonces le dijeron a él que cuál era su problema. Entonces Juan le dijo, chico, yo no tengo ningún problema, yo vengo aquí con mi hijo a la pelota, yo no quiero ningún problema en este momento. Y entonces Emilio dijo, no, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué tú sigues andando con León Lemus? Y dice, ¿por qué tú estás bravo con él si él no te hizo nada? No se metió contigo, no te insultó, te alimentó el hambre cuando yo le decía que no te hiciera porque su madre le cocinaba. Esto, ¿por qué tú tienes ese problema con el personal? Y entonces le dijo, mira, yo tengo 22 muertos. Esto es histórico lo que le estoy contando, está escrito. Yo tengo 22 muertos, a mí no me molesta tener 23. Este es Emilio, en el año 47. Y entonces Juan le dijo, bueno, si es de tu decisión. Y entonces le dijo, por cierto, la pistola que te dejé antes de irme para el ejército, ¿tú la tienes todavía? Y Juan le dijo, sí, la tengo. Y se devuélvemela. Entonces se la sacó de la cintura y le dio la pistola 45. Regresemos de nuevo al 13. 13 de septiembre del 47, porque esto fue, yo te diría, más o menos como en el mes de febrero, esto, enero, febrero de 1947. Yo le digo estos prolegómenos del sangriento encuentro en Orfila. Los conflictos se habían iniciado, por supuesto, siempre mucho tiempo atrás. Y cuando uno de los hombres que disparó contra el otro se dio cuenta de lo que había estado sucediendo, pudieron mirar un poquito más a la profundidad y darse cuenta que dentro de aquel marco histórico lo único que existía era un problema personal de envidia y simplemente, no de envidia solamente, sino además una instigación de veneno. Una instigación que hicieron algunos cuantos que ya han desaparecido, muchos de ellos, entre ellos un señor que se llama Armando Correa, esto, y Pepe Jesús Injaume, que fueron dos hombres tiradores de la UIR que se dedicaron a instigar la enemistad entre León Lemus y Emilio Tro. Pero tanto fue que después de aquel 13 de marzo, de abril, de septiembre de 1947, Mario Salavarría obtiene una orden de arresto del juez Riera Medina para la detención de Emilio Tro. Pero no sabían en realidad dónde estaba Emilio. Y Emilio era un individuo que tenía su cuartel general, sabiendo dónde estaban, pero no lo podían hacer dentro del estamento militar. Y por aquellos días, Mario, a pesar de que quería y tenía problemas personales con Emilio, y esto era otro problema personal, no de grupo, Mario no perteneció nunca al MCR, eso es otra mentira histórica. El único que estaba en el grupo y el único que tenía el grupo era Emilio. Y obviamente, por supuesto, se reunían en casa de los amigos. Y el día 15 de septiembre de 1947 se reunieron en casa del comandante Antonio Morín Dopico. Aquel hombre que vino del Bonche Universitario, que yo tanto les conté, que estuvo envuelto en la muerte de Valdés de Ossá, Ramiro Valdés de Ossá. aquel hombre que después, por supuesto, se retiró no solamente de la policía, del ejército, de la policía, sino que se fue también de la organización. Porque la organización lo condenó. Y lo condenó porque dice que él no había sido lo suficientemente agresivo contra León Lemus por lo que había hecho. Pero en realidad, él entendía, y profundo en su fuero interno, entendía que no había sido culpa del señor León Lemus lo que había sucedido. Que eso lo había instigado y lo había manejado la UIR de manera muy especial. Porque eran insaciables los muertos ya para ellos. Y en realidad, mientras más tiraban, más cartel cogían. Y de hecho, dejaba un cartelito cuando te mataban que decía: la justicia tarda, pero llega. Esto es histórico, pero es verdad. Bueno, Acción Guitera tenía otro cartelito que le dejaba a sus muertos, que decía: que se cumpla la voluntad de los mártires. Esto lo hizo Vidal Morales, hace muchos años atrás, con otro señor que se llamó Pedro Fajardo Huera, el mulato Manzanillo, que murió en el año 40, asesinado por Mariano Fajé y el ayudante de él. Pero volviendo al 47, estando ellos reunidos un día, se van a casa de Antonio Morindo Picos por la tarde, el comandante, se ponen a comer allí, tienen una comida suculenta, pero ¿qué pasa? Que eran muchos. Y entonces empezaron a llegar una serie de sacos de yute que tenían armas, de hecho, armas que habían salido de algún sitio porque decían USA y otras tenían ejército americano. Y otras habían venido de lo que había sucedido, pero prácticamente había fracasado, que era Cayo Confite. Si nosotros vemos el contexto de lo que sucedió, el capitán Maravilla, Narciso Ravelo, por teléfono, personalmente, localiza dónde está León Lemus. Y le explica, y le dice lo que está pasando, y le dice: chico, aquí están metiendo sacos de yute con armas y armamento y granadas y todo en casa de Morindo Pico, que estaba con su señora y su hija, Miriam, y después le hago el cuento de Miriam también. Y obviamente, yo no sé, pero me comentaron uno de los choferes, uno de los que estaba allí, que estas armas se iban a utilizar para la noche de San Bartolomeo, que iba a ser el 17. Y lo que iban a hacer con eso era prácticamente darle un dolor de cabeza al enemigo. Me refiero a Mario y a León Lemus. A lo cual, por supuesto, él dijo que sí, él entendió lo que estaba pasando. Y en aquel momento, 5 hombres se montaron en un carro, o en 2 carros, y fueron rumbo al reparto Benítez. Aprovechando que Mario había dicho ya y le había pedido para que fueran también, porque él le dijo que si este era el momento de limar las asperezas, ¿por qué no? Y allí se aparecieron aquel 15 de septiembre de 1947. Y por el mediodía, bueno, alejando allí, porque ellos se sentaron en el portal, Emilio, Antonio y otro más, el otro grupo donde estaba Guillermo García Riestra, Villique, donde estaban otros hombres más, se habían ido, Pepe Jesús, se habían ido a comprar comida porque no alcanzaba la que estaba haciendo Aurora Soler, que en paz descanse, que era la viuda, perdón, era la señora del comandante Antonio Morindo Pico. Y cuando empiezan a llegar los carros de afuera, se da cuenta, por supuesto, porque hay alguien que se le va un tiro y los que están en la casa entran. Y la gente dice, estaban desarmados prácticamente, no tenían armas comparadas con las de afuera. No, mira, aquellos sacos tenían de todo. Y la fotografía está en prensa. Aquellos que quieran buscar la fotografía van a buscar la fotografía de aquellos sacos llenos de armas y ametralladoras y armas severas y pesadas para poderse defender. Y lo hicieron, ¿no? De hecho, pero entraron dentro de la casa. Ahí está, en la casa estaba señor Emilio, el comandante Emilio Tró, el comandante Antonio Morindo Pico, que no participó del tiroteo. Estaba Padierne, que era el teniente Padierne o el capitán Padierne. Estaba el capitán Mariano Portallero. Estaba Alberto González. Y había uno más, porque eran 5, y una señora, la hija, por supuesto, que estaban allí. El tiroteo comienza, y cuando el tiroteo comienza, comienza porque el teniente Pérez Usay se baja con una orden de arresto para el comandante Emilio Tró. El comandante Emilio Tró, pues, por supuesto, le responden con una andanada de balas que no le dio a nadie, afortunadamente, pero bueno, ahí se desata un tiroteo. Ya, por supuesto, León Lemus había llegado. Todo aquel tiroteo es única y exclusivamente porque la única manera de resolver el problema, y Orlando León Lemus, el Colorado, fue al periódico La Marina, La Marina, Prensa Libre. Ustedes que están en Cuba podrán verlo si tienen oportunidad y tienen acceso de verdad a la Biblioteca Nacional, de los archivos. Pero obviamente hay una parte donde ellos van al periódico y cuando Mario Salaverría le dice a Orlando que él no podía tomar la justicia en la mano después del atentado del 26 de marzo, porque ya era un hombre de la ley y ya no estaban como en los años anteriores, él le dice que, Orlando le dijo que él no iba a perder el tiempo en eso, que lo que él iba a hacer es acercarse al periódico y que ya él leería esto, la recomendación. Y así lo hizo. Esto se fue allí y al final de la recomendación, como respuesta al atentado que Emilio le hizo y que Orlando no sabía ni por qué le estaban tirando, le dijo, y Orlando León Lemos, el Colorado responderá al plomo con plomo. Ahí comienza la interrupción de una historia y de una familia. La casa se destruye, la familia tiene que dispersarse, aquellos hombres se van para un apartamento que estaba en 19 entre 6D, por eso es que Rafael Ávila llevaba comida de vez en cuando, cantina y los visitaba, porque eran amigos. Y obviamente ahí esto es donde ellos salían todas las noches, no a torturar a nadie, no a sacar los ojos a nadie, no a robar ningún banco, no a meterse en ningún sitio de prostituta, no a negociar con la trata de blanca, no a negociar con la policía y con el ejército, salían todas las noches a matar a Emilio. Todas las noches que podían salían en carros armados a matar a Emilio. O sea que hicieron una decisión que es una decisión básica de vida. Y esa decisión básica de vida los llevó finalmente al reparto Orfila el 15 de septiembre de 1947, donde no quedó prácticamente, no quedó nadie. Quedó Antonio Morindo Pico. Y la mujer entonces la utilizaron, y esta es una parte de la historia bien interesante, la cual yo voy a hacer mi comentario personal, pero obviamente la señora, tengo entendido que no está embarazada, que lo que tenía era inflamación todavía de la niña, que había nacido meses antes, y que por supuesto todavía siempre queda alguien con un poquito de distensión, que es normal, aunque definitivamente nunca es excusa para que una dama muera. Eso fue un asesinato, pero obviamente no fue una cosa personal. Yo voy a tratar de regresar con ustedes en el próximo programa. Mientras tanto, pues los dejo. Voy a continuar con este tema para después empatar algo que les quería contar sobre Miriam. Y espero que podernos encontrarnos, si Dios quiere, pronto. Mi nombre es Gustavo León. Gracias por haberme escuchado. Gracias, Cuba.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. High Hopes, Grandes Esperanzas, lo último de la banda Panic at the Disco, es el éxito rock más descargado del momento. Cantautor canadiense Daniel Caesar, junto a la vocalista Her, cuentan con el sencillo número uno de la cartelera Adult R&B con Best Part, la mejor parte. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Indicator, Known, conocido, del solista Torrin Wells. Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs. Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close. Almost love is almost love. Speeding circles, I'm excited. No more taking it slow. No more taking it slow. reggaetonero boricua Bad Bunny y el rapero canadiense Drake tienen un éxito número uno latino con Mía.
Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías cuando yo te lo hacía.
Yeah, dile que tú eres mía.
Justicia del colombiano Silvestre Dangond y la dominicana Nati Natasha es la canción latina más difundida del momento por las radios.
Cuando me da cariño yo me atrevo.
Debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Pop Digital Songs, Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna. Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.